En el capítulo anterior de Crónicas de la Noche Roja.
Hacia el final de la tarde, los dos sacerdotes se reunieron con sus asesinos, alias Gavilán y con el gallero, y un tercer hombre que aún no ha sido identificado. Sobre esto las versiones difieren. Algunos dicen que alias Gallero, es decir, Isidro Castiblanco, no llegó a la cita acordada el día anterior y que por eso Gavilán vino con un menor de edad. Todo esto sigue sin resolverse. Crónicas de la Noche Roja.
Crónicas de la Noche Roja.
Tercera temporada. Amantes y soldados de Dios. Episodio séptimo. La investigación.
Disparos alteraron la tranquilidad en una calle oscura y solitaria al sur de Bogotá.
Fueron asesinados dos sacerdotes.
Estas dos personas portaban cada una de un carnet de sacerdote.
Como vimos en los episodios anteriores, las investigaciones de la Fiscalía sobre el asesinato de los padres Rafael Reátiga y Richard Pífano empezaron la misma noche del crimen sobre la base del hurto con homicidio agravado. Pero muy pronto los agentes empezaron a encontrar evidencias en contra de esta teoría. Empezando por la más obvia, que fue el hecho de que los asesinos no se llevaron el carro, una pieza de valor. Pero sobre todo hubo un elemento desconcertante para los detectives y fue encontrar hasta qué punto Reátiga y Pífano habían arreglado en detalle todos sus asuntos personales antes de morir. En otras palabras, las autoridades poco a poco se dieron cuenta de algo enigmático y es que los dos sacerdotes hicieron en esas 48 horas previas casi todo lo que nunca haría alguien que no sabe que va a ser asesinado.
Contra los dos sicarios que asesinaron a los sacerdotes Rafael Reátiga y Richard Pífano de las parroquias de Soacha y Kennedy el año pasado, la fiscal que investiga el crimen narró cómo los dos curas planearon su propia muerte.
Los sacerdotes manifestaron que ellos iban a pagar su muerte, porque ellos ya habían tomado muchas opciones.
En su investigación, la periodista Alejandra de Bengoechea entrevistó a las personas de la fiscalía que se encargaron del caso. El análisis de las llamadas les permitió ver cómo Richard y Rafael habían tenido contacto telefónico con alias Gallero desde el día anterior al crimen y cómo Gallero había hecho 11 llamadas a su socio, amigo y vecino alias Gavilán en el mismo lapso de tiempo. El contacto telefónico constante era en sí mismo una extraña prueba de cercanía entre los asesinos y las víctimas. El mismo 26 de enero, cada sacerdote llamó además a su diócesis para decir que no podrían asistir a la misa de las 6:30 y que por favor les buscaran un reemplazo. No hay pruebas de audio de estas llamadas porque los teléfonos aún no estaban intervenidos, pero se llegó a esto a través de testimonios. Eso quiere decir que por el estudio de las llamadas, los nombres de Gavilán y el gallero ya estaban en la agenda de los investigadores desde muy pronto. Hubo algo asombroso, y es que Gavilán solo estuvo en contacto telefónico con los sacerdotes el día 26 de enero, es decir, el día del crimen, entre las 10 de la mañana y las 7 de la noche. Y luego, una última vez, hacia las 10 de la noche, la hora en que se presume ya habían ocurrido los asesinatos. Por eso es que ese número de teléfono despertó la curiosidad de los investigadores y se decidió entonces hacer escuchas telefónicas sobre él. Detengámonos un momento en esto, porque a pesar de que en otra historia pasada de Crónicas de la Noche Roja ya hablamos de las detecciones telefónicas, para la mayoría de nosotros eso sigue siendo un misterio. Andrés, ¿cómo se hacen estas detecciones?
Como lo decíamos en el capítulo anterior y en la temporada anterior también, los celulares son elementos que técnicamente son fundamentales en una investigación penal y en este caso pues de homicidio mucho más. Y se hacen básicamente porque los celulares generan dos tipos de informaciones que son fundamentales. Uno, las llamadas entrantes y salientes. Es decir, vamos a saber quién me llamó y a quién llamó y a qué horas. Y lo otro es la ubicación. Los celulares tienen un GPS, un geoposicionador satelital, que genera unos bits y unas comunicaciones permanentes con las diferentes antenas que son las que se encargan de reproducir las comunicaciones celulares. Entonces, eso le permite a las autoridades, a través de un software, determinar el recorrido de una persona. Eso es lo que uno ve a veces en programas de televisión, cómo determinan el recorrido de un sujeto de un punto A a un punto B. Este fue fundamental para determinar no solamente lo que decían en las comunicaciones que fueron interceptadas, sino pues que fácilmente llegaron a identificar quiénes fueron las personas a las que llamaron por última vez los padres, los curas, y de quienes recibieron llamadas, y encima de eso su ubicación geográfica, que condujo finalmente a la captura de ambos sicarios.
Esto nos demuestra que la fiscalía manejaba ya los nombres de los sicarios y estaba encima de ellos, pero les faltaba el nexo definitivo y probatorio, ya que las armas habían desaparecido. Había también algo extraño, y es que el gallero no tenía antecedentes penales y el gavilán tampoco. ¿Eran novatos en asuntos criminales o habían tenido suerte y nunca habían sido detenidos? El abogado Jorge Suárez nos habla de esto.
Las historias detrás del cine colombiano son tan emocionantes como sus propias películas. Por eso, te invitamos a escuchar Hecho en Colombia, el podcast con toda la información, novedades, anécdotas y entrevistas alrededor del cine de nuestro país. Hecho en Colombia. Escúchalo en cualquier momento y lugar a través de www.rtvcplay.co.
Es que ellos primero no están en máxima seguridad, y segundo, es que Gavilán, por ejemplo, el caso mío, nunca tuvo un antecedente penal por nada. Como le digo, es que era un maestro de construcción. Que se creían matasietes es otra cosa. Sí.
¿Y se dejaron convencer? ¿Por qué considera usted que se dejaron meter en eso?
Por la plata. 50 millones, pues, para una persona que vende matas y que en el día se vende 30 mil pesos en matas. Y en una situación, y usted con 6 hijos, no estoy justificando que toda la persona que tenga una necesidad tenga que hacerlo, ¿no? Pero me imagino que pudo haber sido uno de los móviles, ¿no? Y más una persona con el vicio de las apuestas. ¿Usted sabe qué es que le gana a un apostador ahí 20 millones o 10 millones para usted? Además, eso es una enfermedad, ¿no?
Los investigadores continúan su trabajo. Hacia el 11 de julio del mismo año 2011, ya saben que Gavilán y Gallero son delincuentes menores, delincuenticos, como dijo el abogado Suárez. Falsificaciones, extorsiones, robos. En algún momento se llegó a registrar sus casas bajo la acusación de falsificación. Esperaban encontrar las armas del crimen, pero estas habían desaparecido. La fiscalía siguió 5 hipótesis para el caso, y una de ellas incluso decía que alias Don Mario podía estar detrás de esto. Pero verificaron teléfonos y llamadas y esta hipótesis resultó ser falsa. La comprobación de todo duró 4 meses. Entonces luego se centraron en el aspecto técnico de la investigación. De acuerdo a otras versiones de prensa que no coinciden exactamente con las anteriores, los pistoleros no solo no habrían vendido los teléfonos de los sacerdotes, sino que los habrían usado. La triangulación de las señales del celular y la tarjeta SIM les habría permitido entonces descubrir que el teléfono de Reátiga estaba en manos de Gavilán y que lo usaba para comunicarse en otras actividades ilegales. Los detectives enumeraron conversaciones sobre tráfico de armas y dinero falso. Esta es la versión del abogado Suárez.
Además, recuerde que el homicidio de los sacerdotes no se descubrieron por una investigación por el homicidio de los sacerdotes, ¿no? Esto fue una secuela de otra investigación, de una cinta que se llama El Bolillazo. Interceptando teléfonos de la modalidad del bolillazo fue que se llegó al caso de los sacerdotes.
Una pregunta específica ahí, doctor Suárez, que usted parece ser un hombre conocedor de esos temas. ¿En qué consiste el bolillazo?
El bolillazo consiste en que a usted un delincuente va a usted y le entrega unos billetes. Usted le dice, déme, ¿cuántos billetes tiene usted ahí? Dice, yo tengo 5 billetes de 100 mil pesos. Entonces él coge y los envuelve en un cauchito, en un plástico, los meten en un químico. Dice que ellos trabajaron con el Banco de la República y que tienen papel moneda. Entonces envuelven 5 pedacitos de billetes entre los mismos billetes de 100 mil pesos. Los meten en un químico, en un plástico, en una extracción, hacen un cuento ahí y los dejan secar y aparecen 10 billetes. O sea, es como si los billetes se copiaran unos con los otros. Entonces es un bolillito. Por eso llaman la modalidad del bolillazo.
Y la gente cree eso.
Pero entregan millones. Entonces, por eso precisamente, porque hay gente que dice, bueno, si yo entrego 50 millones, pues me van a entregar 100. Entonces la gente entrega 100 millones, ya los echan en una caneca y en el argot popular pues los voltean y hasta luego y le roban los 100 millones. Había una banda organizada del bolillazo que eran aproximadamente 10, 12 personas que fueron capturados. Entonces cuando empezó el problema del bolillazo que habían hurtado a muchas personas, entonces hicieron las interceptaciones telefónicas y el seguimiento a la otra banda y dentro de esas conversaciones uno de ellos, Gavilán, le pregunta a Gallero, oiga, ya llevamos un año de la muerte de los curitas, ¿qué pasaría con los curitas? Oiga, eso se quedó así, ahí fue donde salió lo de los sacerdotes, no fue que de pronto dijeron, ah, no, vamos a seguir la investigación, ahí fue donde se descartó. Entonces empezaron a hablar y la fiscalía mandó exhumar los cadáveres, ¿no? Después de un año.
Sí.
Y ahí fue donde con las trazas en forenses y todo se descubrió que uno de ellos tenía SIDA. Entonces ahí fue donde empezó el verdadero seguimiento al caso de los sacerdotes, pero no fue porque la fiscalía dijera vamos a perseguirlo, no.
Y es cierto que cuando capturaron a Gavilán, él tenía aún el arma homicida, que esa fue una de las pruebas.
No, es cierto.
¿Que lo inculparon? No.
No es cierto. Okay. No, ya había pasado mucho tiempo. Además, la captura no se dio al año exacto de lo que estamos hablando. Ahí se descubrió la noticia criminal y empezó un seguimiento que es lo más policíaco que se ha hecho en Colombia, que fue en el barrio del Amparo y en la localidad de Kennedy, que fue infiltrar policías durante casi 6 meses, volver a unos policías galleros, apostadores de gallos, a una policía vendedora de aguacates, a otra, o sea, los involucraron. ¿Quieres saber más? Una cosa que casi no se sabe, para que sea un archivo, una primicia ahí. Una de las policías infiltradas terminó casada con uno de los tipos del bolillazo.
Así pues, tras casi 6 meses de escucha, alias Gavilán fue finalmente detenido en su casa del barrio de Patio Bonito, al sur de Bogotá, donde la policía encontró 2 armas, aunque no eran las del crimen en cuestión. Y también encontraron el celular de Reátiga. Gallero fue detenido y muy rápidamente los dos confesaron haber cometido el crimen en las circunstancias en las que ya los investigadores sospechaban. Es decir, los elementos del rompecabezas cuadraban. Gallero incluso aseguró que desde la muerte de los sacerdotes no podía con el sentimiento de culpa. Hay un aspecto que merece ser tenido en cuenta. Cuando Reátiga y Pífano contratan a un par de asesinos para que los maten, ¿no están ellos cometiendo un delito también al ser los autores intelectuales de su propio crimen? De cara a la moral cristiana, ¿no son responsables ante su Dios por haber arruinado la vida de 2 hombres, los que dispararon las armas, como consecuencia de su extravagante pedido? Porque según los testimonios, los 2 sacerdotes prácticamente los convencieron a los asesinos, los tentaron con el dinero. ¿No los hace responsables del fracaso de esas 2 vidas? ¿O como en el catolicismo actúa el libre albedrío en esa última instancia, el asesino que al fin y al cabo decide dispararle el arma a pesar de no querer hacerlo? ¿Hacer ese acto desplaza la responsabilidad del crimen hacia quien jala el gatillo? ¿No sería entonces así con todos los crímenes sicariales?
RTVC al oído presenta.
¿Hay alguien que sea digno de heredar la fortuna familiar?
Lucía, Olimpo,
Juan,
Isadora,
Paulina,
Carlos.
Un accidente fatal. 10 historias de ambición y duelo entre ricos y poderosos.
La imaginación es lo que cuenta. 10 escritores que desafiaron la imaginación para escribir la versión de una historia. 10 versiones. Un podcast para inspirarte al oído en RTVC Play o en tus agregadores de podcast favoritos. Ingresa en www.rtvcplay.co.
Pues una cosa son los problemas de Dios y otra cosa son los problemas del hombre. Y eso ha sido un debate histórico desde lo legal. Luego esa moral, pues sobre la que ellos tendrán que responder, seguramente lo harán en el universo que les corresponde en su religiosidad. Pero en la tierra, el comportamiento de los sicarios, así hubiesen sido inducidos por una tercera persona y así hubiese sido por primera vez, es una conducta delictiva y como tal, pues debió y fue castigada.
Pero te hago una pregunta, Andrés. En un crimen normal, en donde hay un autor intelectual que contrata a un sicario, ¿cómo es la responsabilidad de las culpas? Porque, por supuesto, que el sicario tiene la culpabilidad de ser el gatillero y de ir y, digamos, ser la mecánica del asesinato, y el otro sería la parte del autor intelectual. Pero ¿cómo es el reparto de culpas? Porque en este caso, los autores intelectuales son los propios sacerdotes, son las víctimas.
En el derecho no existe autor intelectual como tal, sino se llama el determinador. Y la sola calificación varía totalmente la condición del sujeto. El determinador es el que genera acción suficiente para que un tercero ejecute un delito. En este caso, el determinador de un homicidio puede ser el que paga el dinero o puede ser el que da la orden. Ahora, en este caso, en donde confluyen determinador y víctima, jurídicamente hablando, se desaparece por sustracción de materia, pues uno de los sujetos, el que muere, y solamente persiste el que lo ejecuta, y pues no se le castiga sino como sujeto activo.
O sea que, digamos, el hecho de que exista un determinador no es en ningún caso ni un atenuante para el sujeto, digamos, activo y mecánico del crimen, dicho en palabras sencillas, el sicario.
De acuerdo, no, para nada, salvo que se ejerza sobre una persona con incapacidad, digamos, mental o de voluntad, o que quien lo haya inducido tenga una capacidad, digamos, de dominanza frente a esta otra persona. Por ejemplo, el padre que obliga a su hijo a que lo mate, ¿cierto? Esa sería una consideración diferente. Porque el padre y le dice y lo obliga y lo señala y además tiene una autoridad frente a él, el maestro sobre el alumno, etcétera, etcétera. Sócrates poco pasó por esa línea. Aquí en este caso, pues definitivamente el sujeto que da esa, digamos, que cumple esa ordenanza, pues no está ausente de su responsabilidad, porque estaba en su voluntad completa, era una persona inteligente, no era un menor de edad, y encima de eso recibió dinero.
Bueno, pero fíjate que, digamos, desde un punto de vista humanista, tampoco se puede desconocer que los padres, por ser sacerdotes, tenían una situación, digamos, de predominio volitivo, intelectual, no sé cómo llamarlo, sobre los sicarios, que además los conocían y los admiraban. Entonces,
pero si nos atenemos si nos atenemos a los hechos que nos han narrado, ellos no supieron la condición de curas sino hasta el último momento.
Por eso, pero es decir, y cuando lo supieron quisieron no hacerlo.
Es correcto.
Y fueron los curas quienes los convencieron, de alguna manera diciéndoles que ellos eran los enviados de Dios para hacer eso, que eran las personas, es decir, a mí me parece que los sacerdotes utilizaron formas de, digamos, de convencimiento de todos los tipos, de, digamos, desde un punto de vista religioso, diciéndole a Gavilán, que era, digamos, el principal gatillero, que era el enviado de Dios para cumplir esa tarea, pero simultáneamente en un ámbito muy terrenal, ofreciéndoles plata y diciéndole: no, nosotros vamos a hacer esto porque ya intentamos el suicidio y no tuvimos el valor, ayúdennos. Es decir, de alguna manera buscando su conmiseración, con lo cual me parece a mí muy interesante también esa contradicción. Entiendo que la ley pues no puede tener cuenta de todas estas minucias, o sea, todos estos matices intermedios, pero efectivamente hay una, es decir, hay una culpa muy grande de parte de, en este caso, los sacerdotes, que convencen al asesino, aún a pesar de que si es verdad, porque ninguno de nosotros estaba en ese carro, si es verdad lo que cuentan, digamos, los mismos asesinos o el mismo asesino, de que ellos, cuando supieron que los curas eran las víctimas, no querían hacerlo, y que fueron los curas los que los convencieron.
No, indiscutiblemente que existe, digamos, la necesidad de algún tipo de calificación moral o ética del comportamiento de los curas, no me cabe la menor duda. Pero dentro de la practicidad de la justicia moderna, el elemento a proteger, lo que se llama el bien jurídicamente tutelado, en este caso la sociedad, no se ve atacada ni arriesgada por una persona que ya murió, que es el caso de los determinadores. Se ve atacada y se ve arriesgada por una persona que ya cometió un delito. Entonces, cuando tú privas de la libertad a un sicario como Gavilán, así tenga los argumentos que expliquen ese homicidio, lo que estás protegiendo ahí es al resto de la sociedad. Porque así como los convenció el cura con plata y con la intimidad para que lo hiciera, pues el día de mañana puede ser instrumento para que lo haga con otro. Entonces, esa es un poco la consideración. Mientras que el cura, con toda su culpabilidad que tendrá que sobre la que tendrá que responder ante los tribunales de Dios, seguramente, pues ya no implica ningún tipo de riesgo para la sociedad, porque pues sustracción de materia.
Otra conclusión fatídica es que, en honor a la verdad, el haber encontrado a los sacerdotes acabó por arruinar también la vida de Gavilán y de Gallero, que al menos hasta ese momento solo tenían registro de delitos menores. Porque todo es trágico y profundamente humano en esta asombrosa historia que seguiremos analizando en Crónicas de la Noche Roja.
En el siguiente capítulo de Crónicas de la Noche Roja.
Además, el padre Rafael Reatiga frecuentaba un bar gay.
Y es así como en un bar que es conocido con el nombre de Perchos, el señor administrador, en una entrevista de carácter informal, les manifestó a los señores investigadores que efectivamente ese establecimiento era frecuentado por quien respondía al nombre de Rafael Reatiga.
Crónicas de la Noche Roja es una producción original de RTVC Play. Escrita y narrada por Santiago Gamboa. Concepto original y dirección editorial, Juan Vaquero. Andrés Sandoval realizó las investigaciones temáticas. Daniel Lizarazo apoyó la gestión de archivo. Crónicas de la Noche Roja es contenido original de RTVC para RTVC Play. Crónicas de la Noche Roja es un podcast grabado y editado en los estudios de Me Suena Producciones, con la dirección de sonido, diseño sonoro y edición conceptual de Daniel Medina. Producción ejecutiva y gestión documental, María Andrea Morales. Música original de Camilo Montilla, productora Sónica. Todos los derechos reservados, RTVC y RTVC Play, Sistema de Medios Públicos de Colombia.